COPE Gijón.
Estar informado.
Venga, que seguimos juntos aquí en la radio. Son las 2 menos 10 de la tarde. Hoy te estamos hablando en COPE del uso de teléfonos móviles, del uso que le hacen los chavales, los adolescentes, los que tienen 16 años. Tiene cosas positivas. Muchos padres lo utilizan para quedarse tranquilos cuando los hijos están fuera de casa, avisan, mandan un WhatsApp, dicen si han llegado al lugar donde han ido y demás. Pero se pasa por aquí Yolanda Montero porque, Yoli, las nuevas tecnologías también tienen parte negativa.
Si yo te digo fraudes digitales, seguramente que te echas a temblar. Y es que efectivamente sí, son cada vez más frecuentes y además suponen un ataque a nuestra cuenta o a nuestra tarjeta de crédito. Bien, pues para saber cómo evitarlos y sobre todo cómo recuperar nuestro dinero, tenemos con nosotros a Jorge Álvarez de Linera, que es el director de Álvarez de Linera Abogados. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Yolanda.
A ver, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Se puede, en la mayoría de los casos, recuperar el dinero que hemos perdido?
Pues así es. Como ya comentamos en alguna ocasión, si nos birlan el dinero de la cuenta o de la tarjeta, en una gran parte de los casos va a ser responsable la entidad bancaria, por lo que podemos recuperar todo lo que nos han quitado.
A ver, en principio eso que nos estás contando es bastante tranquilizador, porque si lo que se llevan los cacos te lo va a tener que devolver el banco, bueno, pues la cosa tampoco pinta tan mal.
Efectivamente, pero...
Ay, Jorge, ya me parecía a mí que había algún pero.
Pues sí, como decía al principio, en la mayor parte de los casos se puede recuperar el dinero porque el banco tiene responsabilidad, pero no tiene responsabilidad en el 100% de los casos. Además, que el banco tenga responsabilidad no quiere decir que lo vayan a reconocer directamente. Es más, en casi todos los casos hay que demandar a la entidad bancaria. Es decir, que desde que nos quitan el dinero hasta que lo recuperamos, pasan meses. Y claro, si lo que te han quitado es un dinero que necesitabas, pues ya tienes un problema. Por lo tanto, creo que es importante trasladar consejos a los oyentes para evitar, en la medida de lo posible, que nos roben el dinero, tanto por si después el banco consigue no hacerse cargo, como para evitar estar sin nuestro dinero hasta que consigamos recuperarlo.
Perfectamente entendido. Ahora tienes que darnos algunos consejos, ¿no?
Bueno, pues como decía el otro día, la única manera que te garantiza que no te van a robar dinero es no tener dinero. Desde el momento que se tiene algo, en este caso dinero, no hay forma de garantizar el 100% que no te lo pueden robar. Pero sí hay formas de actuar que permiten minimizar ese riesgo. Y la primera de ellas es precisamente tener controlado nuestro dinero como si fuera dinero físico. De la misma manera que si tenemos dinero en casa o en la cartera, bueno, pues comprobamos con cierta frecuencia que ese dinero está ahí, con el dinero que está en nuestra cuenta o en la tarjeta ocurre exactamente lo mismo. Hay que mirar de vez en cuando. Lo mejor sería mirar a diario tanto nuestras cuentas bancarias como los movimientos de nuestras tarjetas, cosa que además se puede hacer mediante banca electrónica. Y de esa forma vamos a poder comprobar que no hay cosas raras en los movimientos de la cuenta y de la tarjeta, y si los hay, vamos a poder conocerlo rápidamente. Si no miramos para nuestra cuenta o para los movimientos de la tarjeta en más de una o dos semanas, la avería que nos pueden hacer es importante. Es más, los cibercacos precisamente se aprovechan de eso porque saben que la gente no suele mirar los movimientos de su cuenta con frecuencia.
Bueno, pues entonces echamos un vistazo a esa cuenta. ¿Y qué pasa si al mirarla detectamos algo raro?
Pues hay que hacer tres cosas que detallo por orden de importancia. Primero, hay que ponerse en contacto con nuestro banco para alertarles de la situación. Aunque hay que recurrir a la vía más rápida, llamada de teléfono o visita a la oficina, recomendamos siempre que se mande también un correo electrónico para que quede reflejado nuestro aviso por escrito. Por lo tanto, es recomendable disponer, lógicamente, tanto del teléfono de la oficina como de un correo electrónico de alguno de los empleados de esa oficina y, si no, el correo de atención al cliente.
Vale, ya hemos dado aviso a la entidad bancaria. ¿Y ahora cuál es ese segundo paso?
Pues denunciar los hechos en la policía, tan simple como eso. Vamos a la policía y exponemos los hechos. Que denunciemos el asunto no nos va a garantizar, ni mucho menos, que vayan a detener al ciberdelincuente, ni por supuesto que nos vaya a devolver ese dinero que nos ha quitado, pero nos sirve para, seguidamente, hacerle llegar una copia de esa denuncia a la entidad bancaria.
Muy bien, y la tercera cosa que nos decías que tenemos que hacer para una vez que detectamos ese problema.
Pues entendemos que lo propio es acudir a un abogado para que estudie el asunto y para que pueda iniciar los trámites para conseguir la devolución del dinero. Pues, como decía, la entidad bancaria no va a reconocer su responsabilidad voluntariamente y en la mayor parte de los casos hay que pleitear.
Sí, Jorge, pero escucha, si el cliente tiene que contratar a un abogado y lo que le han robado no es mucho dinero, al final se gasta más en el abogado de lo que suma lo que le han quitado.
Afortunadamente eso no es así. Es cierto que las entidades bancarias parten de esa premisa. No le vamos a devolver voluntariamente el dinero al cliente y el que quiera que nos lleve a juicio. Ya verás que va a haber mucha gente que no nos va a reclamar porque van a pensar precisamente eso, que van a gastar más de lo que van a recuperar. Bueno, pues como digo, no es así. Hay que tener en cuenta que lo normal es que el juez condene a la entidad bancaria a devolvernos el dinero que nos han quitado y además a pagar la factura de nuestro abogado y de nuestro procurador, por lo que al cliente no le cuesta nada. En los casos en los que esto no es así, que son muy pocos, solamente se le suele cobrar al cliente un pequeño porcentaje de la cantidad que ha recuperado. Así que, en el peor de los casos, al cliente siempre le compensa reclamar.
Bueno, Jorge, que ya estamos rozando las 2 de la tarde y me temo que hay muchos más consejos que nos tienes que dar. Pero si hay algún oyente que quiere contactar con el despacho de Álvarez de Liner Abogados, ¿qué tiene que hacer?
Pues eso es muy sencillo. Quien quiera que estudiemos su caso, simplemente tiene que contactar con nosotros, cosa que puede hacer bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarezdelinera.com o bien por teléfono en el 984 28 38 78 y concertar una cita que, como los oyentes ya saben, no tiene coste alguno.
Pues si te parece bien, seguimos el próximo miércoles.
La semana que viene más.
Hola, Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Marcos Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, va la cosa tan rodada en el Sporting que va a ser protagonista en Oviedo.
Sí, pero bueno, lo dices así.
Según suena así, sí,
suena raro. No, es por una reunión muy importante, la verdad, que va a tener hoy David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, con el presidente del Principado, con Adrián Barbón. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues porque el Mundial 2030 está de telón de fondo y esa obra del Molinón, ese nuevo proyecto en el que trabaja el Sporting, que ha bajado de los 300 millones a los 150, pues hay que hablar con el
Parece
Principado.
Parece poco,
también.
¿Eh? ¿Cómo bajó?
Ahora hablamos de 150 bajó? Millones como si fuera calderilla.
Sí. Yo ese truco lo tenía con mi madre cuando tenía que pedir dinero.
Decías, bueno, dame 50 y al final eran 20.
Claro, bueno yo en pesetas cuando era pequeño.
Bueno, pues así está el Sporting, efectivamente. Son 150 millones de euros y está buscando financiación por todos los lados. Lo ha buscado en el CSD, lo ha buscado también en la Federación Española y lo va a buscar en el Ayuntamiento de Gijón y en el Principado. Así que reunión hoy entre Barbón y David Guerra con el Mundial 2030 de fondo, ya no solo por esa obra y ese proyecto, Marcos, sino también, por ejemplo, por la residencia de la Universidad Laboral, que sabes que es propiedad del Principado. Bueno, pues ahí el grupo Orlegui, Irarragorri, ven un buen lugar para hacer ese hotel de 5 estrellas que quieren hacer para sacar rédito al proyecto. Es decir, que hay varios temas encima de la mesa que van a hablar hoy a partir de las 4 de la tarde en sede de presidencia entre Adrián Barbón y David Guerra. Y te cuento también que hoy en Mareo la gran novedad ha sido Jordan Carrillo, que no se ha estrenado con el Sporting este año, es decir, no ha jugado ni un minuto, pero viene de jugar los Juegos Panamericanos con México Sub-23 y lo ha hecho muy bien. Así que a ver si ha recuperado la confianza Jordan Carrillo, que puede ser la gran novedad de cara al sábado, la visita de la Morevieta a las 9 de la noche en el Molino.
Pues muy bien, te escuchamos a las 3 y 25.
Sí, vamos a hablar de la situación económica del Sporting hoy con un experto, así que es importante, hay claves importantes.
Venga, ok, te escuchamos, gracias Pablo.
A ti.
Y me paso ahora por la calle Mon número 31, esquina con la carretera Carbonera, y entro en el auténtico paraíso de la pintura, en Pinturas Tenisol, porque tienes allí todo lo que hace falta para poder pintar algo en tu casa. También puedes hacer tu pedido online, ¿eh? No hace falta que vayas. Bueno, online no, por teléfono, llamando al 663-775712. 663-775712. Haces tu pedido y si es superior a 35 euros te lo llevan a tu casa de forma totalmente gratuita, estés donde estés. Pinturas Tenisol, siempre buscando la mejor solución posible para facilitar nuestra vida.
Mediodía.
COPE Gijón.
Estar informado.
Hemos visto algún claro hoy en Gijón, también algo de lluvia que ha caído, ahora está más gris que otra cosa, nos anuncian tormentas para la tarde. Estás escuchando Mediodía Cope, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.